En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid, con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
Once y cinco minutos de la mañana, los de Hoy en Madrid, de que volvemos, segunda hora de programa, una hora en la que ya sabéis, los martes sacamos ese espíritu aventurero que todos llevamos dentro y que a veces nos hace viajar para buscar el lugar en concreto y pisar su tierra, diríamos, y otras veces, oye, pues nos permite lo de viajar con la imaginación, sin salir de Madrid, pues lo mismo estar en Botsuana que en Alaska, que en la meseta del Colorado o en la selva del Amazonas, algo que va a suceder en el día de hoy,
Así os lo vamos a contar, pero el punto de partida de este viaje, un viaje además emocionante, un viaje que ha dejado huella a todos los que han visto y a quien lo ha realizado, es Caixa Forum. Vamos a seguir los pasos de Sebastián Salgado, que ha estado 8 años trabajando en este proyecto que comparte con todos los madrileños. Génesis es el resultado de su periplo por el mundo. 32 viajes que le han llevado a esos lugares que mencionabas, ¿no? A la Antártida, uh-huh, a Madagascar, a Botswana, Alaska, a Siberia, al Amazonas, y siempre recogiendo esa belleza del planeta y siempre, ¿no?, mostrando también la fragilidad, sí, de esos parajes naturales.
Mira, estoy viendo algunas de esas fotografías, las podéis ver a través del enlace que hemos publicado en nuestro Facebook, y ya sabéis que somos Hoy en Madrid, y estoy viendo una foto en la que aparece la confluencia, ¿no?, de los ríos Colorado, también el río Pequeño Colorado en ese territorio navajo en Arizona, una foto tomada en el año 2010, y la verdad es que deja claro, ¿no?, cómo esa inmensidad te hace sentirse cada vez más pequeñito. También estoy viendo pingüinos de cara blanca en un iceberg.
Hombre,
en este caso situado
India,
entre Zabodovsky e Islas Vysokoi. Van todos en fila india y es verdad que también se les ve muy pequeñitos. Están ahí en esas islas meridionales del archipiélago de Sandwich. La foto tomada en el año 2009, y también a mujeres, Surma, pueblo Mursi de Dargui, en el Parque Nacional, en este caso Mag, cerca de Jinca, en Etiopía. Son imágenes que nos muestran otra realidad, una realidad que podemos visitar, que podemos disfrutar hasta el próximo 4 de mayo, precisamente en Caixa Forum, el tiempo que va a estar vigente esa exposición, oye, pues en la que todos nos vamos a acercar un poquito más a esas realidades que son tan lejanas, que a lo mejor lo de coger un vuelo y llegar hasta allí se nos puede complicar.
Además, que hay visitas comentadas para el público general, ¿vale? Los viernes a las 7, los sábados a la 1 y también a las 6, y los domingos y festivos a la 1, ¿eh? Podemos ver también esta muestra en Caixa Forum, además, con esa visita comentada, uh-huh, para que nos expliquen, ¿no?, lo que ha captado Sebastián Salgado con su cámara, con su objetivo.
4 euritos que nos cuesta la entrada, ¿de acuerdo? Si queremos acercarnos, es desde luego una oportunidad única la que tenemos de ver de cerca estas imágenes y estos lugares que, como yo decía, bueno, pues es complicado, ¿no?, en un momento dado el poder verlo en persona, in situ, porque no podemos viajar tan a menudo como a nosotros nos gustaría. Estoy viendo una garra de algo que no sé lo que es y que me asusta a mí un poco. En este momento tengo que decirlo porque me he echado un poquito para detrás. Es una de las fotografías que podemos ver en Caixa Forum, en Madrid, uno de esos lugares, yo creo que clásicos, de referencia, porque son muchas las actividades que suelen organizar, tanto a nivel exposición fotográfica, como a nivel conferencias, como a nivel actividades para toda la familia. Es un lugar de los clásicos en los que siempre encontramos alguna que otra historia interesante que compartir.
Os recuerdo que en esta mañana de radio también vamos a viajar al pasado, vamos a reencontrarnos con nuestra historia y vamos a recorrer el Museo Arqueológico Nacional, será a partir de las 12:15. Hoy abre sus puertas al público, recordamos, te recuerdo que hoy es gratuita la entrada, que va a ser gratis hasta el próximo 21 de abril, luego 3 euros va a costar entrar a este museo que abre sus puertas y que vamos a recorrer dentro de unos minutos, y lo vamos a hacer pues para reencontrarnos con nuestra historia y con esos objetos, esas piezas que muchos descubrimos por primera vez cuando fuimos al museo, ¿no? Sí, con el colegio.
Cuando
¿no?
éramos pequeños.
Teníamos que hacer los trabajos de lo que estábamos estudiando en clase, ¿no? Y aprendimos, nos encontramos, ¿no? Con los tesoros visigodos o con la Dama de Leche.
Yo me he reencontrado con el tesoro de Guarrazar y desde entonces mi vida ha cambiado. He rejuvenecido unos cuantos años. 11 y 10 minutos de la mañana. Viajemos, viajemos bien.
Hoy en Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Y viajemos de una manera diferente, esa manera en la que nos vamos a recuperar incluso de una dolencia o vamos a realizarnos un tratamiento estético lejos del concepto que conocemos como hospitalario. Y es que cambia mucho la cosa cuando la atención médica la recibimos en una isla paradisiaca o simplemente en una ciudad o país diferente al nuestro.
¿Cuántas veces no vemos en las revistas esos famosos que en pos de perder esos kilos, ¿no?, y mejorar su aspecto físico pasan días en un destino de ensueño maravilloso, de sol, de playa? En otros casos realmente tenemos una dolencia de la que nos tenemos que reponer, y qué mejor que hacerlo pues en una clínica de ubicación impecable entre montañas, ahí con el spa. Y es más, el hecho de acudir simplemente a un balneario antaño tenía un origen terapéutico. Uh-huh. Hoy nos hace falta, ¿verdad, María José? No hace falta, ¿no?, padecer de nada para apuntarnos a unos gratificantes baños, ¿no? Es disfrutar de esos spas.
Es lo bueno que tiene, que cuando este tipo de turismo ya se convierte en algo que está a la mano de todos, pues al final eso del balneario lo hacemos muy nuestro, aunque no nos duela nada,
sí,
¿no? Bueno, pues es lo que conocemos como turismo sanitario, que tomó su origen de turismo médico, que ya lo ejercían los griegos, aquellos que viajaban al Golfo Pérsico para recibir atención especializada en el santuario de Asclepio. La construcción después del hospital de Mansuri en el Cairo, el más desarrollado de su época, se encontraba también con visitantes que llegaban de todas partes del mundo. El caso es que a día de hoy estos viajes, pues está claro que tienen mucho que aportar al sector turístico.
Y no solo, nos hace falta una herramienta que los gestione adecuadamente. Y por eso queremos saludar a Miguel Mirones, presidente del Instituto para la Calidad Turística Española. Miguel, muy buenas.
Hola, buenos días.
Hola.
Y estáis trabajando en esto, ¿no?, en buscar esa normativa que garantice el funcionamiento del turismo del bienestar en España y facilite así la llegada también de turistas extranjeros.
Bueno, lo que estamos efectivamente es trabajando con completar unas normas, porque uh-huh. una norma de calidad para el funcionamiento de los balnearios ya existe en estos momentos desde hace años. Y lo que estamos hablando es una norma relativa a lo que es el turismo de salud, pero, digamos, para garantizar todo lo que es el proceso turístico de la contratación de un viaje por motivos de salud. Uh-huh. Para que se me entienda, cuando una persona tiene una dolencia concreta en cualquier país, pues a través de una plataforma que se está desarrollando, pues entra a captar la información sobre si quiere recibir ese tratamiento en España, ya sea en una clínica que tenga esa especialidad, ya sea en un tratamiento en un balneario que tiene aguas biomedicinales y son también adecuados para tratamiento de determinadas dolencias. Pero claro, desde que capta la información hasta que llega ese momento, pues por medio hay todo un proceso que es el viaje, el traslado hasta la instalación correspondiente, el tratamiento y el posoperatorio, si es una operación o la posatención médica, todo el proceso de atención turística en esa misma clínica, que es un elemento diferenciador sobre una atención puramente médica. En definitiva, garantizar la cadena para que nada falle durante el trayecto y ese turista que viene por motivos médicos a España pues tenga la seguridad de que todo el proceso está debidamente controlado y garantizado mediante las auditorías correspondientes de calidad. Yo creo que hay que diferenciar muy bien lo que es el turismo médico de salud del uh-huh. turismo de bienestar. Uh-huh. El turismo médico de salud tiene que tener un componente en el cual participe bien una clínica, en definitiva un centro sanitario reconocido por, como tal por las administraciones, que en este caso pues estamos hablando de clínicas, estamos hablando de balnearios en la parte terapéutica y estamos hablando en algunos casos también de la atención sociosanitaria en la parte de dependencia. Y luego hay una oferta complementaria de todo este proceso, que son los hoteles, que son el trabajo que hacen las agencias de viajes, los transportes especializados, el transporte aéreo, etcétera, pero que son procesos complementarios al motivo fundamental del viaje, que es puramente médico.
Pues Miguel, os espera claro, una tarea ardua, porque claro, estamos hablando de que son muchos los, los componentes que forman parte de todo este tipo de turismo y que no solamente es un hospital o una clínica en cuestión, sino lo que dices, los vuelos, los traslados, lugares de alojamiento, restauración. Menos mal que tenéis todo este 2014, ¿no?, para ir elaborando y terminando esa normativa.
Bueno, jugamos con una gran ventaja y es que en estos momentos España es el único país del mundo que dispone de un sistema de calidad totalmente desarrollado en los diferentes componentes de esta cadena. Es decir, individualmente, pues como decía antes, el balneario ya tiene su norma, el hotel tiene la suya y tal. Y ahora de lo que se trata es de normalizar, de poner en valor el proceso de relación entre todos esos diferentes agentes que participan en un viaje por motivo de salud. Con lo cual, bueno, pues es un proceso costoso en el sentido del trabajo previo, de poner de acuerdo a diferentes sectores que aparentemente no tenían nada que ver, pero con la gran ventaja de que como se constituyó este clúster de turismo de salud en la que ya están conviviendo y participando conjuntamente los diferentes sectores, pues está siendo relativamente sencillo llegar a acuerdos concretos de cómo garantizar esta cadena. Uh-huh. Y está siendo también relativamente sencillo saber qué es lo que tiene que estar dentro y lo que tiene que estar fuera. Por ejemplo, cuando estamos hablando de la parte de tratamientos, por ejemplo, con agua, pues ¿quién está en la parte sanitaria? Pues solo están los balnearios, porque son los únicos que son reconocidos como centros sanitarios por el Ministerio de Sanidad Español y tienen aguas medicinales para tratamientos. Claro, un spa es como agua de grifo y no tiene esas garantías médicas. Podría entrar en oferta complementaria, pero nunca en la oferta como tal de salud, porque ni está reconocida como tal en España ni fuera de nuestras fronteras.
Miguel, ¿tenéis algún referente en el que fijaros? ¿Algún país que ya tenga una normativa parecida?
No, ciertamente no existe. Es una tarea nueva. En realidad, hasta todo el sector turístico nos ha ido tocando ser pioneros en este campo de la calidad turística, y una vez más pues vamos a ir por delante y este proceso será una auténtica novedad a nivel mundial.
Bueno, me imagino que esto de ir por delante también tiene que ver porque veis que esto tiene un potencial tremendo. Yo tengo aquí las cifras que vosotros dabais, la de 2012, que los turistas de salud decís se han dejado 140 millones de euros y que esta cantidad se puede llegar a multiplicar por 4.
Sí, es un cálculo que entendemos que una vez puesta en marcha todas las actuaciones que se pretenden, pues son cifras que pensamos que son factibles de alcanzar, teniendo en cuenta los volúmenes que a nivel mundial se mueven del turismo de salud y teniendo en cuenta que en España todavía no existía una oferta organizada a este respecto y que además, pues como se ha cambiado la normativa europea en cuanto a sanidad transfronteriza, también hay una actuación en la cual los ciudadanos europeos van a poder recibir atención sanitaria en España de aquellos tratamientos que están incluidos en los catálogos de la seguridad social de sus respectivos países, lo van a poder recibir en España abonando aquí la atención, pero luego reclamando en su país el coste de esta atención que han recibido. Claro, eso abre unas posibilidades de mercado teniendo en cuenta el alto nivel de la sanidad española, tanto de la pública como de la privada, pues abre unas posibilidades inmensas para poder desarrollar este negocio en el ámbito europeo, aunque también estamos trabajando mercados alternativos al europeo que entendemos que pueden ser potenciales emisores de turismo sanitario a nuestro país.
Miguel, nos ha parecido entender que has dicho que aquellos que vienen de otros lugares de Europa se lo cubre su seguridad social.
Bueno, sí, efectivamente, hay una directiva que ha entrado en vigor a principios de año en España, conforme a la cual todos los ciudadanos europeos estamos en disposición de recibir los tratamientos que estén incluidos en nuestros catálogos de la Seguridad Social en aquel país o en aquel centro que escojamos libremente. Entonces, claro, esto en concreto a España le abre unas una potencialidad de negocio muy importante, porque determinados tipos de tratamientos les puede resultar más atractivo a ciudadanos de diferentes partes de Europa recibirlos en España, abonarlo aquí y luego reclamar el cobro en su país. Esto es un trabajo que no se puede organizar de un día para otro y por eso la existencia de esa norma de calidad es para garantizar que todos estos procesos se hagan con todas las garantías y que nadie intente ofertar aquello para lo que no está debidamente preparado, ¿no? Pero efectivamente es un potencial muy grande para el conjunto de los sectores sanitario y turístico español, ¿eh? La suma de los dos. También es cierto que determinadas especialidades, pues a lo mejor los ciudadanos españoles pues los buscan porque les ofrecen más garantías fuera. Bueno, pues ese es el juego de lo que supone un mercado común, en este caso como el europeo, pero en el que las empresas del sector sanitario y turístico español pues vamos a apostar fuertemente, porque además de esta directiva, insisto, en que existe un potencial en la parte puramente privada, que también creemos que España puede ocupar un lugar muy destacado.
Esto nos resuelve, además, alguna duda que yo tenía pensado preguntártela, y era si teníamos muy claro ese tipo de perfil de aquel que recurre, ¿no?, a este tipo de turismo sanitario que tiene, o que pensábamos, ¿no?, que podía tener una situación económica un poquito boyante.
Holgada.
Bueno, pues como ves, habrá de todo. Habrá gente que lo haga por una cuestión de que efectivamente pues se tiene una disponibilidad económica, aunque normalmente es cierto que cuando se hace un análisis del mercado del turismo salud, pues como no, el motivo por el que se responde o se busca ese viaje es médico, bueno, pues la gente lo que busca en muchas ocasiones es la mayor garantía para el tratamiento que le va, que
está,
va
claro,
a recibir.
Es lo más importante.
Claro, y entonces en ese sentido, pues insisto que la sanidad española, tanto en la parte pública como en la privada, está valorada dentro de las mejores del mundo y es un referente en muchísimas especialidades y, por lo tanto, pues creo que hay potencialidad muy grande, ¿no? Y en otros ámbitos, como con otro tipo de medicina, como es la de los balnearios, pues también tenemos grandes centros españoles que son referencias a nivel mundial.
Miguel Mirones, presidente del Instituto para la Calidad Turística Española, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Hasta luego.
Hasta luego, adiós.
El turismo sanitario aquí en nuestro país, que hemos querido conocerlo en el día de hoy.
Más claro, ¿no?, las diferencias entre ese turismo de salud y el turismo del bienestar. Turismo, podríamos decir de alguna manera, con prescripción médica. Vamos a recorrer ahora el mundo entero gracias a fotografías que son símbolo de vida, la que habita en nuestro planeta y que en un 46% de su extensión se encuentra aún virgen, o como diría Sebastián Salgado, como el día del Génesis.
Y de ahí que este sea precisamente el nombre de la exposición que aún podemos ver en CaixaForum. 245 fotografías que recogen esos 32 viajes del fotógrafo brasileño por la Antártida, Madagascar, Siberia o la selva del Amazonas, en un intento de mostrarnos la belleza de nuestra tierra a la vez que su fragilidad. Y de ahí que las escenas vengan de lugares aún intactos, de culturas tan distintas a las nuestras, imágenes de paisajes, de animales, gentes de otras etnias que aparecen entre bosques, entre sabanas, glaciares o regiones polares.
Saludamos a Eva, ¿no?, que es la responsable de programación de CaixaForum Madrid. Eva, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, ¿qué tal?
De un solo vistazo, nosotros podemos de alguna manera aprovechar todo aquello que le ha llevado 8 años, nada más y nada menos, a Sebastián Salgado. Salgado, fotografiar, ¿no?, ese otro viaje que él ha realizado mucho más intenso.
Pues sí, así es. Podemos viajar sin movernos de CaixaForum.
Un viaje que nos va a llevar por todos estos lugares. Lugares que hemos estado, de alguna manera comprobando que nos va a dar muchas veces la sensación de que somos muy chiquititos, ¿no?, por esa inmensidad que vemos en los paisajes.
Pues sí, porque además, Sebastián Salgado retrata lugares, como bien habéis dicho, que se permanecen intactos y al margen de la vida moderna. Entonces, bueno, la verdad que muchas de sus imágenes son impresionantes, nos absorben y nos llevan, bueno, un poquito también a reflexionar sobre la necesidad de conservar el planeta y de mantenerlos tal cual están.
Eso es lo más importante, desde luego, ¿no? Porque es el trasfondo. De hecho, precisamente por eso las fotografías, casi todas, ya sean de animales, de paisajes, de personas, se ubican en lugares que, como decimos, permanecen intactos de la mano del hombre.
Sí. Efectivamente, la exposición, bueno, se organiza en sus grandes viajes, se organizan por zonas geográficas. Tenemos la Antártida, bueno, y los confines del sur, África, también Alaska y las tierras del norte, Siberia o Colorado, Canadá, la Amazonia y el Pantanal, y también grandes santuarios como pues las Islas Galápagos, Indonesia o Madagascar.
Hay fotografías de todo tipo, algunas son especialmente simpáticas, lo digo porque observamos los rostros de las focas, observamos la inmensidad del mar, pero también toda una marea de pingüinos y algunos que de manera divertida parecen tirarse como por una especie de tobogán
de
hielo. ¿No?
Bien ordenados ahí, bien disciplinados.
Sí, sí, así es. Es que, bueno, en realidad Sebastián Salgado nos contaba que, bueno, sí, él para hacer estas fotos... En primer lugar, él trata con un enorme respeto a todos los animales y, bueno, y a las personas a las que fotografía. Los animales nos contaba, bueno, las horas que él llegaba a pasar poniéndose a su altura, a su mismo nivel, para no parecer que invadía su territorio, y esperar horas y horas hasta captar la luz y la actitud de los animales, bueno, que más le convencía.
Es decir, él quería que los animales sintieran que él era uno más, ¿no?, de allí, o que no,
sí,
se percatasen,
sí,
de su presencia.
Efectivamente, que no se extrañaran ante su presencia. Él se integraba y, bueno, se instalaba allí intentando pasar desapercibido para que ellos tampoco se sobresaltaran y actuaran, bueno, de forma habitual.
Me imagino que lo contaba todo con mucha pasión, ¿no?
Sí, sí, así es. La verdad que cuando contaba sus viajes y sus experiencias, bueno, te transportaba.
Y lo que yo no sé si os ha llegado a contar, porque a lo mejor no hay cifras posibles para darlo, es la cantidad de fotografías que haría en esos 8 años,
claro,
y de las que se hace la selección para esta, claro, exposición.
No, pues mira, eso no se lo preguntamos, pero sí que lo que nos contaba, bueno, un poquito también... todas estas fotografías están hechas en digital, pero bueno, él empezó en analógico y la verdad que se pasó al digital por razones prácticas, por este motivo. Eran tantas las fotografías que tenía que hacer viajando a lugares tan remotos, tan de difícil acceso, que era imposible hacerlo en analógico.
Yo no sé si en ese contacto que habéis tenido directamente con el artista, él se ha podido decantar por algunas fotos que sean sus favoritas o algunos de esos paisajes que pudieran ser en los que él se ha encontrado más a gusto.
Pues mira, él habla con especial cariño, nos hablaba de las fotografías con los nenets en Siberia, que son unas tribus nómadas que se trasladan, bueno, por toda Siberia con los renos. Él viajó con ellos y debido tanto a la dureza del viaje, del clima y en las condiciones en que los realizaban, pues siempre habla con mucho cariño de estos viajes,
claro,
con ellos.
Son fotos maravillosas, ¿no? Fotos de esos paisajes, de esos animales, que tienen mucha historia detrás. La historia de ya no solo las horas que se tiró ahí Sebastián haciendo la fotografía, sino
lo
la
que
historia,
pudo vivir con ellos.
Claro, lo que pudo vivir con ellos, la historia de, claro, un viaje, ¿no? Cada foto es la historia de un viaje o de muchas peripecias juntas.
Claro, así es, de todas sus experiencias con ellos, además... Bueno, sobre todo en las fotografías de las tribus también, él nos, bueno, cuenta el por qué, bueno, tú ves una imagen de una persona con la cara cubierta de ceniza y, bueno, él te explica el porqué de todo eso, y ahí es donde ves realmente también y donde él transmite ese equilibrio de la vida humana con la naturaleza.
Totalmente.
Todo tiene un sentido.
Claro, iba a decir yo que es que vemos además muchas imágenes de esos aborígenes, ¿no?, que les contemplamos,
sí,
que su labio inferior se extiende en redondo, ¿no?, que llevan algo dentro, o esos otros cuyas caras y cuerpos están llenos de pintura, que dices,
sí,
tú también, algunos con ceniza, y en definitiva también, bueno, pues aborígenes, las mujeres también, ¿no?, estas que llevan como una especie de cono en la barbilla,
sí,
eso,
sí,
significa que sus culturas siguen siendo, pues claro, lógicamente muy distintas de las nuestras.
Así es.
Que para que conozcamos la historia y no perdamos detalle, habéis organizado también visitas guiadas, ¿verdad, Eva?
Sí, hay visitas guiadas a la exposición a partir de los viernes y todos los fines de semana. La exposición se puede ver hasta el 4 de mayo y la información, bueno, sobre las visitas la pueden encontrar en internet, en la web de la Obra Social La Caixa.
Exacto, donde podemos ver también algunas de esas fotografías. Decía yo antes que me había impactado, que me había sobresaltado una especie de zarpa muy grande, que ya he comprobado.
¿Pero dónde está la zarpa? Yo no la encuentro.
Una iguana marina.
Ah,
sí,
claro.
Es la iguana de tiburón.
Claro, es una iguana.
Una iguana marina. Y yo la he visto así de repente y me asusté un poco porque es que está como muy de cerca.
Preciosa foto.
Es muy bonita, pero reconozco que a mí me ha impactado. Yo no sé, Eva, cuál es quizás la que a ti más te ha llamado la atención, por preciosa o en este caso como a mí, porque de repente daba un respingo hacia atrás.
Pues mira, la iguana marina, la verdad que a mí me llamó la atención en su momento, también porque cuando nos explicaba cómo era el ejemplo perfecto de adaptación al medio, ya que, bueno, eran animales terrestres que cambiaron de hábitat, de alimentación, y bueno, se tuvieron que acostumbrar a vivir en agua salada. Entonces, la zarpa que tú dices, que primero dices, uy, ¿esto de qué es? ¿Qué animal es? ¿Y por qué? Luego, tiene gracia, bueno, pues me llamó también a mí la atención por este motivo, porque, bueno, cómo se adaptó al medio en su momento.
Y es que además tiene la capacidad de transformar las cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, vemos en alguna de las instantáneas, vemos animales que están capturando a sus presas y el acto, en lugar de resultar cruel, lo que resulta es de una belleza absoluta, ¿no?
Sí, así es.
Bueno, pues a partir de ahí cada uno se queda con su imagen que más le ha llegado. A mí pues esa espectacular cola del tiburón que parece que de un aleteo es capaz de moverlo absolutamente todo y que se ve como inmensa, ¿no? Pero bueno, que cada uno tiene la oportunidad de
hasta
elegir.
Hasta el 4 de mayo tenemos tiempo en Caixa Forum, de lunes a domingo, de 10 de la mañana a 8 de la tarde.
Fotografías, todas ellas en blanco y negro. Y bueno, pues esos lugares, esos parajes a los que Sebastián llegó, bueno, pues buenamente como podía, por decirlo de alguna manera, en algunos puntos a pie, en embarcaciones, en avionetas, en globos. También ha tenido que viajar para fotografiar, bueno, pues esos icebergs, esos desiertos, esas junglas, en las que, bueno, pues contempló un mundo que no ha cambiado en milenios. Aunque nos parezca mentira, hay todavía lugares, efectivamente, donde da la sensación de que todo está empezando. Eva Nogues, responsable de programación de Caixa Forum Madrid, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego.
Nos esperamos. Hasta luego.
Y para allí nos pasaremos, ¿no? El punto de partida.
Esto es para no
Caixa Forum para disfrutar de estos paisajes y de la naturaleza, ¿no? En estado puro, en estado
exacto.
Vivo.
Exacto.
¿No?
Y con muchas imágenes también de esas mujeres, de esos hombres, de esos niños, bueno, pues que viven de otra manera y que a lo mejor a todos también nos tendrían que hacer reflexionar.
Lo que dice Sebastián, que viven todavía como el día del Génesis.
Es verdad. Y así se llama esta exposición. Génesis en Caixa Forum.
Nuestro correo electrónico hoy@ondamadrid.es.
¿No sabes qué destino elegir en tu próximo viaje? ¿Dudas entre Alemania, Italia, Holanda, Turquía, Escocia, Noruega, India? Pues no lo dudes más y haz un circuito con Viajes El Corte Inglés. Disfrutarás muchos viajes en uno. Aprovecha el mes del circuito de Viajes El Corte Inglés y reserva entre el 20 de marzo y el 20 de abril por solo 100 euros. Tendrás hasta un 15% de descuento y pago en 10 meses. No lo dudes y reserva en el mes del circuito con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Llegó la hora de la verdad en la Champions. 8 equipos, 2 madrileños buscando un puesto en semifinales. Esta tarde, desde las 8:15, estaremos en el Camp Nou con los rojiblancos. Siga con nosotros la retransmisión íntegra del partido Barcelona-Atlético de Madrid. Messi, Diego Costa. Y mañana Ronaldo se suma a la fiesta en el Santiago Bernabéu, Real Madrid-Borussia Dortmund. Los nuestros a la conquista de Europa en Onda Madrid.
Si estás temporalmente en el extranjero, puedes votar en las elecciones al Parlamento Europeo del próximo 25 de mayo. Debes estar inscrito en el registro de matrícula consular como no residente y solicitar la documentación para votar hasta el 26 de abril. Recibirás la documentación en tu domicilio del extranjero y tendrás hasta el 21 de mayo para enviar gratuitamente tu voto por correo certificado. Puedes votar aunque estés temporalmente en el extranjero. Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Hoy en Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
11 y 35 minutos de la mañana. Ya está por aquí Nieves Ortiz, responsable de informativos de Onda Madrid. Nieves, muy buenas.
Hola, muy buenas, chicos. Hola. ¿Qué tal?
Vamos a avanzar los contenidos que nos van a ampliar a partir de las 2 en esa sintonía 101.3, 106 de la frecuencia modulada.
Y hoy llevamos varios informes importantes. Sí. Un informe, por ejemplo, de la OCDE, de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, que se le ha hecho entrega sobre el informe de gobernanza pública en relación a las reformas de las administraciones. La OCDE se lo entrega al gobierno. ¿Y qué ha ocurrido en ese acto? Importante noticia, sobre todo para aquellas personas interesadas en optar a nuevas plazas de empleo público. Uh-huh. Estamos hablando de un anuncio que realizaba en esa presentación el ministro Cristóbal Montoro en relación a 950 plazas frente a las 641 previstas inicialmente. Es decir, se convocarán nuevas plazas que no estaban previstas y, entre otras, sobre todo dirigidas a puestos de la Agencia Tributaria para reforzar la lucha contra el fraude, efectivos en la escala de funcionarios locales y un número importante de plazas reservadas para la promoción interna en los cuerpos de la Administración del Estado. Uh-huh. Es decir, que iremos conociendo seguramente luego cuándo se van a convocar,
los detalles,
detalles, uh-huh, pero de momento el anuncio está hecho y se lo vamos a ampliar después también, como no, en el informativo, uh-huh, de las 2 de la tarde. Así que importante ese informe, que ha venido con un anuncio importante, y también tenemos que estar pendientes de otro informe en
relación...
Sí,
porque estamos pendientes y creemos que ya tenemos algún avance, ¿verdad, Nieves? De esos datos que nos dan a conocer el nivel de los alumnos para resolver esos problemas cotidianos, parte de ese informe PISA sobre los alumnos, ¿no? Pues como cuál es su nivel, ¿no?
A ver, sí, ¿cómo hemos salido? ¿Bien, bueno, parados, mal parados?
La verdad es que vamos a dar lo que sería el titular.
Sí, sí, sí.
No muy bien parados.
No muy bien parados.
No, porque estamos hablándoles de ese informe PISA 2012 sobre las competencias de los alumnos de 15 años.
15 años, ¿vale?
A la hora de resolver esos problemas de la vida real, ¿no? Y esos resultados de los alumnos lo que revelan es que estamos a la cola de la OCDE en resolver todos esos problemas diarios, como sucede con las pruebas de matemáticas, de lectura, de ciencias, conocidas el pasado mes de diciembre. Es decir que nos falta un poquito, ¿eh? Estamos ahí un poquito retrasados.
Necesitamos un empujoncito grande, ¿eh?
Acaban de salir los primeros datos. A partir de las 2 les daremos todos los detalles y ampliaremos también esta información. ¿Qué otros asuntos? ¿Qué otras noticias?
Uf, la renta, ¿no?
La renta, efectivamente.
Lo venimos contando desde primera hora de la mañana y en los boletines informativos empieza esa campaña de la renta 2013. Ya sabéis, ya saben que ya podemos pedir el borrador.
Efectivamente, el borrador, los datos fiscales a la Agencia Tributaria. ¿Dónde? A través de la sede electrónica. La Agencia Tributaria va a remitir por correo ordinario ese borrador o los datos fiscales a los contribuyentes que la hubieran solicitado expresamente por correo en la declaración del año anterior, siempre que no se hubieran obtenido con anterioridad por medios telemáticos. Es decir, esto es como ir renovando, ¿no? Uh-huh. La declaración de la renta del 2013 se va a poder presentar entre el 23 de abril y el 30 de junio de este año.
Vale.
Si se presenta por vía electrónica, ambos días incluidos, 23 de abril, 30 de junio. Si se efectúa por cualquier otro medio, se podrá presentar entre el 5 de mayo y el 30 de junio, es decir, un poquito más tarde, hasta el 30 de junio siempre. La principal novedad de esta campaña es que se eliminan de las declaraciones las que hacíamos a mano. Las
que nos imprimíamos los ejemplares y íbamos poniendo ahí nuestros datos con el boli.
Con calculadora, con lápiz.
Y no eran pocos, había, bueno, 35.000 contribuyentes, al menos es la estimación que se hace de aquellas personas que utilizaban este mecanismo. Y la verdad no convence mucho, sobre todo nos contaba el secretario general del Sindicato de Técnicos de Hacienda de Gesta, José María Mollinedo, esta mañana en el matinal, que hay mucha gente, especialmente los mayores, que no se manejan con el uso de las tecnologías y que probablemente, bueno, tendrán que echar mano de alguien que les ayude, evidentemente.
Sí. O la cita previa.
Sí, sí, sí.
Claro, pueden ir a la oficina de Hacienda, ¿no? Pueden ir
siempre es una
con
buena
su
opción.
Declaración hecha a mano. Y luego van ahí a Hacienda y ya que se la cumplimenten ya con ordenador.
Exacto,
claro.
Y si, oye, pues no les apetece ni siquiera ponerse manos a la obra de estar buscando datos, llevamos los papeles.
La gente que le gusta esto, ¿verdad?
Sí, se fía más de lo que ellos hagan.
A mano, es porque le gusta hacer su declaración.
Sí, sí, sí.
Ellos la hagan.
La calculadora, sus datos,
ellos
sus cuentas.
Ellos la hagan con su calculadora y luego usted pide cita previa, Hacienda.
Y le dice, ahora me lo pase usted a limpio.
Ahora usted me lo calcula por el ordenador a ver si me da lo mismo. Claro, y luego ya presentan, y que presenten ya de forma telemática la del ordenador. Claro.
En definitiva, que nos vamos actualizando a los tiempos, a este siglo XXI, que es el siglo de las tecnologías, de la era digital, y que hay que actualizar también la declaración de la renta. Así que aquellas personas que nos estén escuchando, que lo sepan. También el debate está servido. Esto será tema de debate, pero hay otros. ¿Qué os parece a vosotros? Yo os lanzo la pregunta. Que hubiese que cobrar a aquellas personas, multar más bien, ¿no? ¿Sí? Aquellas personas que abusan de las urgencias.
Ajá. ¿Qué es abusar de las urgencias? Es mi pregunta. Claro. ¿Qué es abusar de las urgencias?
El debate está servido, claro. Lo sabía.
Pero me ha gustado mucho que utilices la palabra multar, porque yo creo que ayer se utilizó en demasía la palabra cobro.
Sí.
Es decir, si vas a cobrar porque algo no cobras, es decir, es que vas a multar, uh-huh. ¿no? Yo creo que era la propuesta de
fijaos,
los
no
médicos,
es,
¿no?
No es una propuesta que haya surgido así de pronto, ¿no? Es cierto que hay datos contrastados en el que, según los médicos, bueno, hay que decir que esto proviene de unas palabras, un anuncio que hacía ayer en un desayuno con Ana Mato, el presidente de la Organización Médica Colegial, Juan José Rodríguez Endín. Bueno, vamos a intentar hablar con él también para que nos explique, ¿no? En primera persona, cuál es su punto de vista al respecto, si esto se queda en una propuesta, si va a avanzar, uh-huh. cómo está la cosa, y sobre todo insiste que hasta el 40% de visitas a urgencias son por procesos banales y porque no conviene ir a la atención primaria, ¿no? Entonces de pronto
ya,
una dice,
pero
bueno, pues en lugar
¿por qué
de esperar...
hemos ido a urgencias? A lo mejor yo creo que a nadie tampoco le gusta lo de ir a urgencias y tirarte 3, 4, 5 horas hasta ver qué es lo que realmente te sucede. A lo mejor también muchas veces hay desconocimiento de qué me está pasando realmente. ¿Y si lo que tengo al final sí es grave y me quedo en mi casa, no vaya a ser que me multen? Es que
fijaos,
todo es muy relativo.
En Italia, por ejemplo, sí se cobra hasta 25 euros si el especialista, el médico que ha atendido a una persona en urgencias, considera que la dolencia que tenía no era motivo como para tal.
Claro, pero ¿cuántas veces no ha habido gente que se ha acercado a urgencias con un ataque de ansiedad pensando que le estaba dando un infarto? Uh-huh. Si siempre asumo que es un ataque de ansiedad, a lo mejor me da un infarto de verdad. ¿Es abusar no porque sé. Tengo el ataque de ansiedad?
También dijo cosas que teníamos que tener todos en cuenta, ¿no? Que antes de urgencias está nuestro centro de salud más cercano.
Por supuesto.
Y las urgencias del centro de salud.
Sí.
Que los centros de salud también tienen urgencias.
Claro.
Y también dejo otra pregunta en el aire y seguimos avanzando con otros temas. Pero es cierto, habría que también sancionar o de qué manera, ¿no? Que la gente se conciencie de la importancia que tiene cancelar las citas previas
si no
que nos dan a los especialistas si no asistimos.
Bueno, eso sí,
o
lo
no recoger pruebas médicas, entiende que una persona va al médico porque realmente uh-huh. lo necesita. Si luego no acude, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, pues de ese tema vamos a hablar
después. Yo, de todas formas, también aquí incluyo otra vía, multas para todos también. Me refiero,
para
si multamos a todos. Cuando llamemos y no nos den cita nunca, también multa
exacto.
a los que no nos dan cita
sí.
o no encuentran un hueco para hacer
claro,
una prueba diagnóstica.
Si estoy malo hoy y me das para dentro de 15 días, ojalá me haya puesto bueno.
Claro.
Bueno, y multas también, y cambio de tema, para aquellas personas delincuentes que estás seguro están justificadísimas. Tenemos novedades en el caso Emperador, esa trama de blanqueo de capitales que dirigía, recordáis, el empresario chino Guo Pin,
sí,
con su centro de operaciones aquí,
sí, sí,
efectivamente,
sí.
en ese polígono de Fuenlabrada. Bueno, pues la Fiscalía Anticorrupción pide al juez Andreu imputar a 10 policías, entre ellos 3 comisarios, un inspector, 2 agentes locales de Fuenlabrada y un guardia civil, porque considera que cometieron delitos de cohecho, prevaricación y revelación de secretos. A algunos se les atribuye haber recibido regalos de la red corrupta a cambio de favores en materia de extranjería. Y entre los implicados, según el fiscal, estaría el comisario del aeropuerto de Suárez Madrid-Barajas, Carlos uh-huh. Salamanca, con quien el juez del caso mantiene una relación de amistad y por esa razón Andreu ha solicitado abstenerse de seguir instruyendo esta investigación. Uh-huh. Así que
vale.
estamos también al ídolo
pendientes.
Uh-huh. De este asunto. Pendientes de la Semana Santa, que está ya ahí.
Ya
ahí,
nada.
A la vuelta de la esquina.
Atrás.
Bueno, el tiempo. Pues vamos a ver, vamos a ir viendo cómo va el tiempo,
poco
pero sobre todo ahora lo que hacemos es seguir muy pendientes de la programación de Semana Santa aquí en Madrid, porque
vale.
lo que está haciendo ahora Ana Botella es precisamente eso, en la parroquia de San Ginés, esos dietarios, ¿no? Podríamos decir, ese día a día cultural de la Semana Santa que se va a desarrollar aquí en nuestra ciudad del 3 al 20 de abril en las principales iglesias de la capital. El año pasado la lluvia impidió la celebración de algunas de las procesiones
sí.
más populares uh-huh. de esta Semana Santa nuestra, que se cerró con la tradicional tamborrada en la Plaza Mayor. Cruzamos dedos, sobre todo porque hay mucha gente trabajando desde hace mucho
sí.
tiempo, esforzándose.
Es
para poder exhibir, ¿no?, todo ese esfuerzo después en las calles de Madrid,
que pasa
el calor popular.
Hombre, también es verdad que como llevamos unas semanitas muy malas, tendrá que venir el bueno. Digo
nunca
yo.
Nunca se sabe, nunca se
nunca
sabe.
Se semana sabe efectivamente.
Es mi esperanza.
Les si hablaremos
supiera,
de varios sucesos.
No habría esa emoción.
Más de 20 detenidos tras un registro domiciliario en Navalcarnero, con varios policías heridos. También en San Blas, donde una persona, un hombre de 49 años, es el presunto autor de 10 delitos de robo con violencia e intimidación. Ha sido arrestado in flagranti tras cometer su último robo por un policía fuera de servicio que rápidamente advirtió la escena y tras una carrera le alcanzó y le detuvo, así que se lo vamos a contar. También pendientes de la exposición fotográfica de Magnum, La cámara indiscreta. Y, como no, vamos a hablarles de la música. Música que en esta ocasión...
Vamos a anunciar
pone...
fechas de un concierto, ¿no? Ha sí. confirmado su presencia en Madrid y Vallaferry.
Sí, sí, sí. Y además vamos a poner un poquito de su música para que aquellas personas que digan Vallaferry, a ver, ¿a qué me suena? ¿Suena así? ¿Suena así? Bueno, todavía no lo escuchamos, pero seguro
ahora
que con la música
hombre,
alguno
dale
ya...
un poquito de tiempo, ahora perdona, pero tiempo. Que además esta canción, según escuchan los primeros...
Yo ya sé cuál es.
¿Son esas o no cuál es?
Mira, mira, mira. Bueno, que va a estar en Madrid en julio el músico británico Brian Ferry, repasando sus 40 años de carrera, un recorrido que le ha llevado de su época como cantante de Roxy Music a su actual trayectoria en solitario. También estará en la ciudad condal, en Barcelona, aquí en Madrid. El día exacto es el 3 de julio en la sala La Riviera y el 5 del mismo mes, el 5 de julio, estará en el auditorio del Fórum en la ciudad condal.
Todo un clásico.
Pues nos vamos con el debate y la polémica sí. otra parte, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Vamos a conocer cosas.
A las 2 de la tarde toda la información, ya sabéis, en el informativo con Patricia Fernández. Nieves Ortiz, adiós.
Hasta luego, buen día.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
¿Entonces necesitas audífonos?
Pues sí, lo que oyes tú, que yo no puedo.
Y son muy caros los audífonos.
¿Qué va? Otros cortarían el audífono. Nosotros cortaríamos el precio. Audífonos de última generación a precios de fábrica. Visítanos en calle Carranza 7, junto a Metro Bilbao. Nadiesinaudífonos.com.
¿No sabes qué destino elegir en tu próximo viaje? ¿Dudas entre Alemania, Italia, Holanda, Turquía, Escocia, Noruega, India? Pues no lo dudes más y haz un circuito con Viajes El Corte Inglés. Disfrutarás muchos viajes en uno. Aprovecha el mes del circuito de Viajes El Corte Inglés y reserva entre el 20 de marzo y el 20 de abril por solo 100 euros. Tendrás hasta un 15% de descuento y pago en 10 meses. No lo dudes y reserva en el mes del circuito con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
La música con Manolo Calderón.
Bueno, pues tiempo ahora para la música, para relajarnos, para dejarnos llevar, para buscar la mejor banda sonora de un día como el de hoy. Manolo Calderón, muy buenas.
¿Qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenas, Manolo.
¿Cómo
el
estamos?
El listo lo dejamos alto ayer, ¿eh?
Sí.
Ayer fue un día bueno, con buenas canciones.
Pues míticas. Hoy lo vamos a dejar... Vamos a ir cada día superándonos.
Venga,
sí,
venga.
Que
vamos
es
a
lo que hay que
cielo.
Hacer todos los días, superarse.
Ese
¿no?
es el espíritu.
Hoy vamos actitud. A comenzar con un guaperas.
Ajá.
Era un tipo guapo, incluso lo lanzaron porque era un tipo guapo, se le podía hacer fotos en primer plano y sacaron las portadas
de, vinilo
de los
ahí.
LPs. Pero su padre no le gustaba mucho,
ah, mira.
Así que le metió dos tiros
ajá.
a su padre. Y era un 1 de abril de 1984. Marvin Gaye. Había nacido el 2 de abril de 1939 en Washington. Su padre era ministro de la iglesia. Bueno, ya sabéis que en Estados Unidos uno se pone una sotana y abre una iglesia y se acabó el problema, ¿no? Y fue criado entre el gospel y los mensajes evangélicos, a pesar de que fue una persona muy problemática. Se volvía loco con las mujeres, ¿no?
Ajá.
Era una cosa impresionante, ¿no? Y se metía mucho en peleas este tío, ¿no? A los 15 años ya cantaba en un grupo, Rainbows, que se convertirían en The Marquis. Fue batería de Smokey Robinson and The Miracles, pero él lo que quería ser era cantante y empezó en los Moonlows. El grupo se disuelve y se va a Detroit, donde graba con el sello Tri-Fi Records. Se casa con Anna Berry, la hermana de Berry Gordy, propietario de la tal La Motown. Esto es un braguetazo, ¿eh? Que absorbería a Tri-Fi Records. En La Motown haría una gran carrera. Su cuñado lo convierte en un símbolo erótico y a partir de entonces sus canciones nunca pasarían desapercibidas. Tras alcanzar la cima del éxito, colaboró muchos años con la cantante Tammy Terrell, que se le murió prácticamente en sus brazos encima de un escenario en 1970.
Madre.
Este hombre entró en una depresión tremenda, ¿no? Después de una oscura etapa autodestructiva, resurgía con fuerza en 1983. Lamentablemente, el 1 de abril del año 84, su padre, que veía a su hijo como un demonio, lo mata de un tiro tras una discusión. Pobre Marvin Gaye. ¿Qué estaría pensando el padre de Marvin Gaye? ¿Pasaría por algún psiquiátrico o algo? Porque vamos...
Pues yo creo que se tendría que haber
mirado. Por mucho que tengas un hijo que sea un golfo, ¿a ti qué más te da? Ya. Si el hijo ya es mayorcito, ¿no?
Y aparte si era predicador, que lo hubiera conducido hacia el buen camino a través de la palabra, ¿no? Y ya está.
No sé yo si podría mucho conducir.
Digo
el padre
yo.
De Marvin Gaye. Bueno, el 1 de abril del año 2009 fallecía por un cáncer de colon el cantante de country rock Dwayne Jarvis. Este hombre tenía 51 años cuando falleció y había nacido en Oregón. Colaboró con artistas de la talla de Frank Black, de Peter Case, de los Prince Soul, de Rosy Flores, de Lucinda Williams o de Dwight Yoakam. Él describió su estilo como country rock con guiños a la invasión británica y citó a los Who, a los Kings y a los Stones como sus influencias. Murió en Los Ángeles con un cáncer de colon que se le comía por dentro. Dwayne Jarvis. Estuvo actuando aquí hace algunos años en Madrid, el bueno de Dwayne Jarvis, y hay por ahí testimonios de esa actuación aquí en nuestra ciudad. Y el 1 de abril de 1946 nacía en Inglaterra Ronnie Lane. Este de pequeño, cuando iba a la escuela, conoció a Kenny Jones, un batería fantástico, y juntos formaron The Outcast. Comenzó como guitarrista, como guitarra solista, aunque luego acabaría tocando el bajo. Conoció a Steve Marriott en 1965 con esos músicos, esos tres, llaman al teclista Ian McLagan y fundan los Small Faces. Tras su disolución en 1969, funda los Faces, también con Ian McLagan, con el batería que había estado con él, con Jones, y con Ron Wood, que luego más tarde sería el guitarrista de los Stones, y con Rod Stewart. En 1973 abandonó Faces para dedicarse a sus proyectos en solitario. En el 77 le diagnosticaron esclerosis múltiple. En los 80 su salud empeora. Fallecería en 1997 el gran Ronnie Lane. Kenny Jones también tocaría, sería el batería sustituto de Keith Moon en los Who, o sea que la cosa iba en serio, ¿no?
Yeah.
Y el 1 de abril de 1948 nacía en Jamaica Jimmy Cliff. Si Bob Marley fue el mesías del reggae, Jimmy Cliff fue su profeta, abriendo caminos nuevos a la música jamaicana. Sacó el reggae del aislamiento y tendió puentes hacia otras culturas musicales. A mitad de los 60 ya tenía éxito como cantante de los Dragonaires. Descubierto por Chris Blackwell, el fundador de Island Records, consiguió grandes éxitos como Many Rivers to Cross, Vietnam o esta fantástica I Can See Clearly Now. En 1972 protagonizó la película The Hard Day Come, con el que llevó el reggae a todo el mundo, con canciones de Desmond Dakar, los Maytals, Sleekers, y constituye un gran ejemplo de la escena musical de Jamaica antes de la llegada del mesías del reggae Bob Marley. Participó en El Rey León, con la famosa canción Hakuna Matata. Él es el que pone ese pedazo de Bob, ¿no? Jimmy Cliff. Sus canciones las han versionado prácticamente todo el mundo, ¿no? Que les guste el género jamaiquino. Y nos vamos a despedir con un tipo, ahora que está tan en moda. Bueno, no está de moda ni mucho menos, sino que creo que es necesario, ¿no? Protestar, manifestarse, etcétera, etcétera. Pues el 1 de abril de 1946 nacía en Chicago un poeta y un músico que se adelantó a todo el mundo, ¿no? Porque ya él adelantaba que la revolución iba a ser televisada, ¿no? Scott, o mejor dicho, Jill Scott Heron. You will not be able to stay home, brother. Pasó su infancia en Tennessee y más tarde se mudó al Bronx. Se fue a Londres, donde publicó su primera novela, porque primero empezó como escritor y su primera novela se llamaba The Vulture. Empezó su carrera musical en 1970 con un LP en el que arremetía contra los medios corporativos manejados por los blancos, la superficialidad de la televisión y el consumismo y la ignorancia de la clase media de los norteamericanos. Zasca, lo que se dice, ¿no? Fue muy reconocido en los años 70 por sus actuaciones de poesía cantada y hablada, y fue famoso por su poema canción, esto que estamos escuchando, La revolución no será televisada. También hay un documental del año 2003 con el mismo título, pero que no tiene nada que ver con este hombre, que habla del derrocamiento de Hugo Chávez en Venezuela en el año 2002, si mal no recuerdo, ¿no? A este hombre, a Jill Scott Heron, a menudo se le considera como uno de los padres fundadores del rap. Murió en el año 2011. Jill Scott Heron. Algunos manifestantes del siglo XXI han tomado como referencia precisamente esta canción. En algunos circuitos la utilizan para protestar, ¿no? La letra es tremenda, tiene un desarrollo brutal, hablando de la mediocridad de mucha gente, de lo que está consiguiéndose con la televisión, etcétera, etcétera. Aconsejo, si a alguien le interesa, que la busque en internet, porque viene traducida y es una auténtica poesía, pero una poesía impresionante, ¿no? Y ya digo que Jill Scott Heron en el siglo XXI ha sido reivindicado como una de las figuras que sirven un poco para las protestas de hoy en día, ¿no? Y a mí me parece que es muy acertado la elección de este hombre como uno de los adalides de las protestas con su poesía.
Bueno, pues yo me apunto a revisar la letra de la
claro.
canción.
Eso es.
Para conocer al dedillo qué es lo que nos está contando.
La revolución no será televisada. Así es, ¿no? Como reza el título y lo que cuentan en la canción.
Bueno, pues más Manolo. Ya sabéis, Manolo Calderón, le podemos escuchar en El Paso a partir de las 12 y 5 de la noche. Aquí en esta sintonía de Onda Madrid. Manolo, gracias.
A vosotros.
Hasta luego.
Hasta luego. The revolution will not be right back after a message about a white tornado, white lightning, or white people. You will not have to worry about a dove in your bedroom, the tiger in your tank, or the giant in your toilet bowl. The revolution will not go better with Coke. The revolution will not fight germs that may cause bad breath. The revolution will put you in the driver's seat. The revolution will not be televised, will not be televised, will not be televised, will not be televised. The revolution will be no rerun, brothers. The revolution will be live.
Es mediodía.